que hablaba yo con Roy, está Blanca Heredia, ayer me pareció muy interesante, politóloga, profesora investigadora del CIDE, Blanca, porque en realidad el INE gana, el INE gana en muchos sentidos al demostrar nuevamente que a pesar de las adversidades, en la adversidad en la que tuvo que organizar esto con muchísimo menos recursos, con un discurso desafiante, continuo y de violación a las reglas y de confrontación, pues organiza algo que es, insisto, de la como lo ha demostrado a lo largo de hace ya muchos años, una institución como nunca antes había existido en el país y que está desde los años 90, que permite contar votos, Blanca.
Efectivamente, muy buenas tardes, Denise.
¿Cómo estás?
Y a tu auditorio. Muy bien, gracias, y muy contenta porque la verdad es que salió bien parado el INE, efectivamente, así lo veo. Tuvo mucho que ver con que hubo una alta participación. Todo esto de alta o baja depende de cuál es tu punto de referencia, pero creo que pues la mayor parte de las personas pensaba que pues, menos de 11 millones que eran los firmantes que solicitaron la revocación hubiera sido muy malo y pues, muchos andaban en que iba a ser menos de 11 o 11, ¿no? Entonces creo que tener pues, una participación de 16, 17 millones de personas que salen a votar en una elección que de cara al público, para el grueso de la ciudadanía, es más bien de carácter simbólico, porque pues, no hay, como tú bien decías y decía Roy, pues un contendiente, un adversario claro, no parecía haber como muchas razones
ni peligro
de Ramos, uh-huh, ¿no? A buscar tu casilla, porque además hay que decir que no sé qué tan común haya sido mi experiencia, pero yo hasta la tercera casilla a la que llegué pude votar. Entonces pues sí habla, creo, de un voto, además, bueno, pues movilizar 15 y tantos millones de votos a favor de que se quede el presidente, que pues, se fue pues, mucho el trabajo de Morena en tierra, pues habla de que pues el piso del que parte, o sea, su voto duro, es más bien alto, ¿no? Pues la mitad de los que votaron por él en el 2018 en condiciones muy distintas, con adversarios claros, con muchísimo juego en concreto, ¿sí? Y aquí pues todo el mundo, yo creo, descontábamos que pudiera haber 40% de participación y fue vinculante en ese sentido.
Sí, 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 nadie lo pensaba.
Simbólico, ¿no? Y creo que es una gran noticia que la alta participación y el hecho de que el INE haya hecho un muy buen trabajo a pesar de la escasez de recursos, a pesar de las diferentes ataques de los que fue objeto a lo largo de todo el proceso y antes, muchos meses antes, pues creo que salió muy bien parado el INE, se hace más difícil, no imposible, ya lo vimos que el presidente, pues de todas maneras, ayer Mario Delgado, pues criticaron al INE, y lo seguirán haciendo seguramente, pero pues hay menos elementos objetivos, digamos, de los cuales agarrarse, déjame ponerlo así, para pues darle la torre al INE, y eso creo que es una muy buena noticia, no solo para el INE, sino para todos, ¿no? Para nuestra democracia.
Blanca, y ayer te escuché decir algo muy importante, que es, digamos, sigue obviamente, va a seguir el ataque al INE a pesar de lo increíble, ¿no? Que es gracias a institución como esa, es que el presidente está en la presidencia, que gana como gana la revocación de mandato, porque existe esta estructura, porque vuelve mucho más creíble que si hubiera sido una de esas consultas ahí por la libre, organizadas como las han hecho en otros momentos. Y la otra tema que me pareció muy interesante es que tú decías, a ver, no tiene la mayoría para hacer una modificación realmente electoral importante al INE. Pero además los consejeros, hay que cambiar 4 consejeros y le va a tocar a esta administración cambiar, el proceso de cambio de esos consejeros. Entonces, pues básicamente, tal vez por ahí, digamos, el presidente vaya a tratar más bien de modificar al INE vía el cambio de consejeros, aunque el proceso que hizo para esta última elección y en el cuarto, digamos, de consejeros del INE y que tú participaste, fue realmente ejemplar.
Pues sí, gracias, digamos, por lo poquito que me toca. Básicamente, pues operamos para la elección de los candidatos, bueno, los precandidatos, que le presentamos al Congreso una lista de precandidatos para que desde ahí escogieran a los que tenían que, a los que se les iba a invitar a ocupar las vacantes. Yo creo que son unas reglas buenas,
ojalá se repitan.
Perfecta, ojalá se repita. Pero sí creo que hay un alto grado de probabilidad de que el año que entra, que se renuevan justamente cuatro sillas de esas cuatro plazas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues es, yo diría que es altamente probable, sobre todo de cara a que veo muy difícil la constitucional en materia electoral, que pase una reforma constitucional en materia electoral, dado los números en el Congreso, pues que sí haya algún intento de parte del gobierno de tratar de modificar las reglas de manera que pueda haber mayor probabilidad de que queden gentes favorables o que al menos sean percibidos como no opositores de Morena. Creo que es importante aquí muy rápidamente decirles, compartirles mi impresión sobre esto, el contexto en el que esto se da. Uno es lo obvio, digamos, la molestia, el enfado que le produce al presidente y a su grupo cercano y a su movimiento, el Instituto Nacional Electoral, primero que nada creo que tiene que ver pues, con los resultados del 2006.
Sí.
Que todavía no se olvidan, digamos, como que el 2006 no se olvida, y el haberle atribuido una parte importante de la responsabilidad, no entrar aquí si lo fue o no, pero más allá de eso, creo que es parte de la razón que lo explica, y la otra es más general. O sea, hemos visto a un presidente que pues se ha ido en contra de mucha de la institucionalidad generada durante los gobiernos de transición, digamos, del 2000 para adelante, de finales de los 90 en adelante, todos los órganos constitucionales y autónomos no le gustan al presidente, porque son, hay que decirlo también, pues parte fundamental de ese orden que él denomina neoliberal, y que tiene como una de sus características básicas sustraer a ciertas decisiones fundamentales para la polis, para la comunidad, del control mayoritario. Es básicamente, digamos, instituciones que son transeccionales.
Y por lo tanto, y que por lo tanto son, y que por lo tanto se convierten en contrapesos. Es decir, todas las instituciones transeccionales que no dependen de una cuestión mayoritaria y sobre todo no de la mayoritaria del momento, se convierten en contrapesos, y contra todas esas el presidente hay que decirlo así, le gustaría tener control sobre todas, a partir de ser representante de una mayoría que nadie le está poniendo en duda.
Nada más con un detalle, es contrapeso, pero también son bastiones, ¿sí?, de la vieja configuración de fuerzas políticas que les dio origen.
Claro, sí, claramente. Pero por cierto, que si pensamos en cómo están diseñadas, con el tiempo le darían a la nueva mayoría, serían también un reflejo de la nueva mayoría, con el tiempo.
De forma gradual.
¿No? Claro, pues que ese es el chiste, que no todo se haga de golpe.
Son pegajosas, son instituciones pegajosas. O sea, que sí, que tienen una cierta, digamos, orientación a mantener el status quo, pero poquito a poco pueden ir gradualmente, y ese también es parte del chiste, de asegurar estabilidad y cierto grado de continuidad en lo fundamental, pero en todo caso estamos de acuerdo.
Y la última es, me gustaría tu opinión, porque hoy vemos como qué bueno que el INE le fue bien, sin duda yo comparto el tema de que la votación fue numerosa y que es un éxito para Morena, pero me queda a mí un tema que me parece que no podemos minimizar, y fue la actitud desafiante, claramente desafiante y violatoria de la ley electoral del presidente, del secretario de Gobernación, de la jefa de gobierno, de gobernadores, al decir a nosotros no nos importa la ley, básicamente, nos vamos en contra de la ley. Y ahí sí me parece muy inquietante. Respecto a lo que nos espera, y sobre todo si nos imaginamos, hoy no sabemos, una elección presidencial que pudiera ser competida, porque la impresión que da es que nada los detiene, o sea, la ley no los detiene por lo pronto, ¿no? O sea, fuera máscaras, la ley, cuando la consideran injusta, porque además se dan, digamos, en principio la ley no es para que uno ande decidiendo si es justa o no, pero bueno, ellos se dan el derecho de considerarla justa o no, pero por lo pronto si la ven injusta, vámonos en contra de ella, y eso sí me parece que es una de las lecciones de este episodio más inquietantes.
A ver, coincido contigo en que es inquietante, y sobre todo yo diría es muy interesante verlo desde el punto de vista del análisis político y social. Creo que la gran novedad es que se rompe la ley de manera abierta y desafiante, como tú lo pones. El que se rompa la ley por en sí mismo, eso no es muy nuevo.
Sí, no hay novedad.
Lo que es novedoso, digamos, es que el presidente, el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, pues muchos de manera abierta y, como lo dice, me gustó mucho, desafiante, pues se rompa la ley así nada más. Me parece que aquí hace falta un análisis más fino de qué nos está queriendo decir el presidente con eso, a quién le está hablando, qué tanto resuena o no resuena con su base. Creo que son preguntas que, para las cuales yo tengo algunas hipótesis, pero quisiera más bien dejarlas abiertas como preguntas. Finalmente, creo que con todo esto desafiante que tiene el presidente y mucho de su equipo, y ahora fue flagrante, ¿sí? Romper la ley, insisto, no es nuevo romper la ley, lo que sí es nuevo es hacerlo de manera abierta. Es que hasta el momento, pero corrígeme, en términos generales, esto ya ha pasado antes en otros procesos, y no solamente en lo electoral, pero al final el presidente ha acatado las decisiones de los órganos jurisdiccionales.
Pues mira, te diría que yo me quedo con una pregunta, Blanca, y ahí te diré si los acata o no, que es, después de un desafío tan grande y de no acatar la ley de una manera tan flagrante, me gustaría saber qué va a hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es el que va a decidir si esto tiene o no consecuencias. Entonces, si tiene consecuencias, que sería deseable en el sentido de que esto no debe, que no debe ser la forma en que se hacen las cosas, y porque además no hay precedente de un desafío tan abierto, me parece que lo que nos queda es ver que el tribunal tenga la capacidad de mandar una señal lo suficientemente fuerte para que esto no se repita, y no se repita por nadie, no se repita por Morena ni por ningún otro partido que decida que entonces es muy barato desafiar la ley y que en realidad la ley no importa. Entonces, pues nada más me quedo con la intención, estoy en primera fila para ver qué hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estoy ahí también en primera fila, predicción es que van a tratar de llegar a una decisión tipo lo que hizo la Corte en relación a la ley de la industria eléctrica. Sí, pero no.
Bueno, vamos a ver y eso va a ser importante. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Blanca, gracias.